José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, a los oyentes de la cadena COPE, por supuesto, e incorporamos a los oyentes de Radio Marca. Ha comenzado una semana importante dentro de la importancia que se le puede dar a lo que pase en este mes de agosto, pero puede ser trascendente para todo lo que ocurra durante el campeonato, porque esta semana, el miércoles en concreto, está previsto una vista oral en la que el juez va a dar a conocer las medidas cautelares sobre los días que se debe jugar la Liga. Ya saben, viernes, sábado, domingo y lunes, según quiere la Liga, o solo sábados y domingos, como quiere la Federación. La decisión se debe conocer el miércoles, aunque podría ser que se conociera días después, pero es una semana trascendente para la pelea entre la Liga y la Federación por los días en los que se debe jugar el campeonato. Y la otra fecha clave de la semana es el jueves, día 8. Ese día, a las 6 de la tarde, se cierra el mercado de compra del fútbol inglés. De ese mercado está muy pendiente el Real Madrid, porque depende de lo que haga el Manchester United, de lo que fiche en el centro del campo, tendremos una pista o no para saber si Paul Pogba, que es lo que quiere Zidane para esta temporada, puede o no fichar por el Real Madrid. Del otro centrocampista que pretende el Real Madrid, de Donny van de Beek, hay que decir que está en Salónica, en Grecia, porque mañana juega allí el Ajax, el partido de ida de la previa de la Liga de Campeones. Ha dicho Ten Hag, su entrenador, que mientras no haya acuerdo, y parece que es justo, el futbolista lo va a aprovechar en este partido, en estos dos partidos tan importantes como son meterse en la Liga de Campeones. Pero la noticia del día en España ha tenido lugar en Barcelona, porque antes de que el Barça viajara a Estados Unidos, hemos conocido que Messi no va, que Leo Messi se queda en casa porque se ha lesionado. Preguntemos a ver cuál es el grado de la lesión y si Messi va a estar para el inicio de Liga. Carles Valdelló, Barcelona. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Cuéntanos, ¿qué le ha pasado a Messi?
Pues mira, que en la primera sesión de entrenamiento ha notado una ligera molestia en el sólido de la pierna izquierda. Se ha tenido que retirar antes de que acabara la sesión, es decir, ni tan solo la ha completado. Recordemos que justo hoy era el primer día de toma de contacto del argentino después de que ayer pisara el Camp Nou vestido de corto para dirigirse a su afición. Y como apuntábamos, hoy, juntamente con Arturo Vidal, Junior Firpo y también Coutinho, hacían la primera sesión a las órdenes de Valverde. Pues bien, como tú apuntabas, las alarmas han saltado cuando, en medio de esta sesión de trabajo, Leo Messi ha notado una lesión o una molestia en la parte del sóleo. Hay una fotografía muy gráfica que muestra cómo habla con gente del staff y se toca justo en la parte del gemelo, y en cualquier caso, pues eso le ha impedido que a última hora pudiera subir al avión para viajar a Estados Unidos, lo que significa pues que evidentemente, más allá de los temas contractuales y de las consecuencias económicas que pueda tener el hecho de que Messi no esté en Miami esta semana, pues también digamos que pone el foco sobre, uno, si va a estar Leo Messi o no en la primera jornada de Liga. Dos, ¿qué consecuencias puede tener eso en un jugador que, recordemos, todavía no ha entrenado, justo se acaba de incorporar de vacaciones? Y evidentemente, ya siempre han dicho los preparadores físicos que la pretemporada es la fase quizá más importante para que después el futbolista pueda rendir a su mejor nivel. Pues lo que te apuntaba, veremos exactamente el plan específico de trabajo que sigue durante estos días y exactamente qué es lo que le puede afectar o cómo puede tardar en coger el mejor ritmo al argentino de cara al inicio de Liga.
Bueno, esta lesión hay que tener cuidado con ella porque tuvo en su época problemas musculares graves Leo Messi, y como dices, es que no se ha entrenado todavía. Es que la Liga empieza el 16 o el 17, o el viernes o el sábado, contra el Athletic de Bilbao, y va a llegar con muy pocas jornadas entrando. Así que vamos a ver qué pasa con Leo Messi, que habrá dicho el Barça: mira, no hace falta que hagas el esfuerzo, te quedas aquí y te recuperas. Carles, mañana hablamos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Y el otro punto de interés del Barça es evidente que está en Miami. Debe estar a punto de llegar el Barcelona. Va a jugar dos partidos allí amistosos, los dos contra el Nápoles, primero en Miami. Allí está ya la enviada especial de la cadena COPE, Elena Condis. Creo que está a las puertas del hotel donde se va a hospedar el Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. No, estoy en un almacén, estoy en el garaje del Hotel East Miami del Barça. El equipo ha aterrizado a las 5 de la tarde aquí, es decir, hace 34 minutos, y aquí estoy aguardando la entrada del autobús en este hotel en Brickell, en el downtown de la ciudad, y esperaban fuera una cuarentena de aficionados ataviados con las camisetas del Barça, pero no los van a ver. Incluso unos niños han preparado unas cartulinas con los nombres de sus ídolos, con los colores azulgrana, han tenido que quitar la de Messi porque evidentemente es la gran ausencia, pero se van a quedar con las ganas. Estamos aquí una veintena de periodistas esperando el autobús en este almacén y veremos cómo bajan los jugadores con la gran novedad de Junior Firpo, el nuevo fichaje, también con Suárez, Coutinho, Artur y Arturo Vidal, que no fueron a Japón por disputar la Copa América, y vienen directos del aeropuerto, descansarán aquí en este hotel de concentración hasta mañana por la tarde aquí en Miami, que no será el primer entrenamiento.
El hotel tiene una pinta fantástica, como no puede ser de otra manera, para recibir a unas estrellas de un deporte. Es el East Miami. Me acabo de meter en una de estas páginas que busca precios para hoteles y googleado rápidamente, por ejemplo, para esta noche, dos personas, 406 euros. No es una pasada, pero tampoco es barato, ¿no?
No está mal, no está mal.
No está mal.
El hotel lo he podido ver poco, pero es de lujo, está en Brickell, está en el downtown, rodeado de rascacielos, aquí en el centro de esta ciudad hay muchísimos restaurantes alrededor, me han dicho que evidentemente hay un gimnasio con todo lujo de detalles, una piscina climatizada, spa. Los futbolistas del Barça siempre que vienen a Miami, también cuando visitaron la ciudad hace 2 años, se alojaron en este hotel, se encuentran muy cómodos, prácticamente está ocupado por ellos, por el staff, por los directivos. También ha viajado Bartomeu encabezando la expedición por todo el club, prácticamente está ocupado este hotel, el East Miami, donde ya os decía, les aguardan una treintena de aficionados a las puertas, pero se van a quedar con las ganas de verles llegar. Y aquí seguimos en este almacén con mucha gente de seguridad esperando ver de cerca a los futbolistas, sin Leo Messi al frente, pero con Antoine Griezmann, con Luis Suárez, que ya han compartido mate en el avión. Hemos visto imágenes que difundía el club de los dos tomando esta bebida tan uruguaya, con Junior, que se ha sentado con Rakitic, el croata le ha dado la bienvenida, al lateral izquierdo, que ayer ya pisó el Camp Nou, que hoy ya se ha entrenado con sus compañeros, y con los cuatro chavales del B, sobre todo con Ricky Puig, que ha sido la sensación de la gira japonesa, también con Carlas Pérez, el autor de los dos goles contra el Vissel Kobe, y Valverde les ha dado otra oportunidad a los jóvenes. Estamos aquí una veintena de periodistas esperando verles de cerca. Corro, ya os pido paso en cuanto llegue el autobús.
Me parece correcto. El East Miami alberga 4 piscinas, restaurante, centro de fitness 24 horas, como estabas diciendo. El bar Sugar se encuentra en la azotea, en la planta 40, y ofrece vistas a Brickell y al Salón Domain. Bueno, esta es la vida del futbolista que viaja a Miami. Bueno, ahora vuelvo contigo, que hay cosas que contar. Especialmente una de la que vamos a hablar enseguida y que tiene que hablar con Griezmann. Fichaje del día. En España no ha habido, en la Liga Española, en la Primera División, no ha habido ningún fichaje de relumbrón, pero llega desde el campeón de Europa, el Liverpool, el fichaje que tiene que ver con nosotros, el de un portero español. El Liverpool ficha a Adrián San Miguel, que ya saben, estuvo en el Betis y últimamente jugaba en el West Ham y en la Premier. Pues es el portero del campeón de Europa. Enhorabuena, Adrián San Miguel, que ficha por un grande del fútbol europeo. La mala noticia ha llegado a media tarde, cuando hemos conocido desde Polonia que en la vuelta de este país estaba disputando la tercera etapa. Ha muerto el ciclista belga de 22 años, Björn Lambrecht. Ha caído y ha tenido la mala fortuna de golpearse contra una alcantarilla. Fue trasladado al hospital y lamentablemente allí falleció. Corría en el Lotos o para el Loto Soudal. Y prometía bastante, era muy joven y iba a estar en la Vuelta Ciclista a España. Así que un abrazo para los que le conocían y para la gente de su equipo y para su familia. Por supuesto, la noticia deportiva del ciclismo casi ha llegado por sorpresa. Mikel Landa deja Movistar y se marcha al Bahrein Mérida. Parecía que lo tenía hecho con Movistar. Se marcha uno de los hombres importantes de Movistar al Bahrein Mérida. Y después de la conversación que escuchamos ayer entre Hamilton y Verstappen, después del Gran Premio de Hungría, en la que el inglés le pedía un asiento a Verstappen para Fernando Alonso, este sonido de hoy del campeón del mundo, este fue campeón del mundo, de Fórmula 1 con Mercedes, Nico Rosberg, que también pide un asiento para Fernando Alonso.
Deberíamos iniciar una petición. Deben poner a Alonso en el segundo coche de Mercedes, sacarle de la retirada y sentarle al lado de Luis. ¿Sabéis lo chulo que sería eso?
Todo el mundo habla de Fernando Alonso. Lo hablábamos el otro día con Carlos Miquel. No hay fin de semana que no se hable de Fernando Alonso. Y esta noche, Carlos Ganga, en la contraportada, es la última semana de la contraportada, ¿verdad, Carlos?
Sí, por lo menos de este verano.
¿Pero por qué?
Porque ya veremos si volveremos.
¿Has decidido tú o...?
Sí, sí, claro. En la reunión que hubo con los altos mandos de esta casa, se decidió que...
Bueno, ¿quién viene esta noche a la contraportada?
Pues ha vuelto de vacaciones Poli Rincón.
¡Hombre, Poli Rincón!
y se va a pasar esta noche.
Guest Star Poli Rincón.
Guest Star para hablar de todo lo que ha pasado en el Madrid, de su vida, de la radio y de todo.
Pues es un invitado chulísimo para este lunes de agosto. Gracias, Carlos. Luego te escucho. Vámonos con el Barça. Bueno, asunto Griezmann. Recuerdan que el Barcelona pagó la cláusula de rescisión por 120 millones de euros, porque ese era el precio en un momento determinado, pero el Atlético de Madrid vino a decir que esto se estaba fraguando desde hace mucho tiempo, desde marzo, decía Gilmarín, y que entonces el precio eran 200 millones de euros, una diferencia de 80 millones de euros. Hoy publica el diario El Mundo una información en la que habla de un email que tendría el Atlético de Madrid que probaría que el Barcelona negoció en ese tiempo, es decir, cuando la cláusula era de 200 millones de euros, el fichaje de Griezmann. Bueno, Bartomeu y el Atlético de Madrid, Bartomeu, presidente del Barça, y Gilmarín tienen ideas diferentes.
He hablado con ellos, no creo que tengan ninguna prueba, porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no?
Yo sé lo que existe porque lo tengo, pero en cualquier caso dejemos que las cosas sigan su camino.
Le preguntaba el compañero de la ESPN a Gilmarín hace unos días en Estados Unidos, ¿tiene pruebas? ¿Sabe que esto era así? Sí, yo sé que es así porque lo tengo, porque tengo las pruebas. Bueno, saludo a David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Y a Juan Gato. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y vista esta información del diario El Mundo de Esteban Urrezieta, que maneja muy buena información, saludamos también al especialista en Derecho Deportivo, Alberto Palomar. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, no sé si has leído la información. En esencia es que tienen un email en el que el abogado de Griezmann le dice al Barcelona las condiciones para fichar al futbolista francés y que este email habría terminado en las manos de Gilmarín, un email que se escribió, por supuesto, antes de que costara tan solo 120 millones de euros. Hace unos días, cuando te llamaron para preguntarte si había alguna posibilidad de que reclamara el Atlético de Madrid esos 80 millones de euros, dijiste, tiene que haber prueba documental, y te llamamos para preguntarte si esto sería prueba documental.
Bueno, efectivamente dijimos siempre que tenía que haber prueba documental. Aquí el problema es que el email solo prueba lo que prueba, y por tanto prueba que hay una relación entre una persona que lo envía y otra que lo recibe. Pero digamos que le falta, para poder ser del todo correcto, una cosa que los juristas llamamos la bilateralidad de la relación. Es decir, eso lo que prueba... por lo menos lo que ha publicado El Mundo hoy, lo que prueba es que una parte puede haber o dice que está en condiciones de haber iniciado unas negociaciones. Uh-huh. Esto es una sutileza, porque realmente yo lo que creo es que probablemente el email lo que sí introduce es un principio o es un indicio de que las cosas son como decía el Atlético de Madrid y no como se han dicho, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico es complicado de un email que, digamos, no tiene contestación y que no tiene bilateralidad en la relación, deducir que hay un acuerdo o unas negociaciones.
O sea, tú Alberto.
Un minuto solo. Era para decir que, en todo caso, el tipo infractor de los reglamentos de la federación no es el contrato, sino iniciar negociaciones. Por tanto, a lo mejor en ese punto encontramos más acuerdo que en la propia relación contractual a la que yo me refería con la bilateralidad. Hmm.
Te iba a preguntar que si tú tuvieras que defender al Atlético de Madrid con ese documento en la mano, que si crees que tendríais las de ganar.
En vía federativa, yo creo que el Atlético de Madrid está actuando de una forma muy inteligente, porque, digamos, tiene su denuncia en vía federativa y, por lo que ha indicado, no quiere plantearlo en vía judicial. Y en esa vía federativa, pues hombre, esto supone un indicio. Lo que pasa es que los medios de investigación de la federación son muy limitados, porque en realidad ahora lo que puede ocurrir es que llamen al presunto receptor del email, que puede decir que lo tiene o que lo ha borrado y que, por tanto, lo recibió o no lo recibió. Es decir, los emails tienen un problema, salvo aquellos que están segurizados y que tienen algún sistema de entrega, tal, tienen un problema de definición en su entrega. Entonces, yo creo que federativamente, bueno, el procedimiento va a avanzar con más rapidez que lo que había avanzado hasta ahora, pero me da la sensación de que tiene un problema, de que salvo que haya aceptación del titular del email, de que lo ha recibido y de que formalmente esas negociaciones se están produciendo, la situación no ha variado mucho, ¿no?
O sea, que necesita algo más, ¿no? Necesita algo más para... Porque muchas veces dice, la frase la cojo a Javier Tebas, que dice: una cosa es la verdad y otra la verdad jurídica, ¿no? Que claro, podemos estar a lo mejor yo estoy más de que es muy probable que el Barça le haya fichado antes, es probable, no lo sé, es probable que le haya fichado antes de esa fecha, pero hay que demostrarlo.
Sí, pero sobre todo aquí yo creo que donde apunta todo no es a la palabra fichado, sino a la palabra negociación. Es decir, es probable que la ficha, que el contrato real se haya producido cuando el Barça y Griezmann lo dicen. El problema es si ha habido negociaciones para conseguir ese contrato en tiempos prohibidos. Esa es la y esto es un paso que, hombre, hace pensar que algo había, algo se conocía, ¿no? Pero yo no creo que sea un elemento jurídicamente decisivo, ¿no?
Alberto, un abrazo, gracias,
Encantado.
Hasta luego, Alberto Palomar, especialista en derecho deportivo. Uno de los periodistas que firma esta información es un pedazo de periodista, que es Orfeo Suárez. Hola, Orfeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, aquí estamos hablando de la información que publicáis, Esteban y tú, en el día de hoy. Estaba hablando con Alberto Palomar, el especialista en derecho deportivo que conoces de sobra, sobre sí. si... Bueno, te quería preguntar más a ti cómo... Que relates lo que habéis contado, ¿no? ¿Cuál es la prueba que dice tener el Atlético de Madrid para demostrar que, sí, Griezmann fue contactado y fichado o apalabrado antes de que terminara la temporada y valiera menos de lo que valía?
Bueno, pues es un mail que dirige el abogado de Griezmann, Karian, y lo dirige al propio Griezmann, a un intermediario, que es el que, en teoría, tiene que comisionar por la operación, a la hermana de Griezmann, que oficia como agente del jugador, y al padre del jugador. Y en él lo que explica el abogado es que las condiciones en las que se ha de hacer la incorporación de Griezmann al Barcelona serían las mismas que se habían pactado la temporada anterior. Y al mail adjunta las condiciones pactadas la temporada anterior. Es decir, adjunta un documento en el que se reflejan las cantidades que tiene que cobrar durante cada uno de los años y las comisiones que se han de, digamos, de detraer de la operación. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Que es el propio Griezmann el que se dirige al Barcelona, pues iniciado el año, para decirle que quiere fichar por el club. El Barcelona inicialmente le dice que ya el año pasado... Bueno, pues les dejó, digamos, colgados, ¿no? Después de haberse comprometido y que en principio entienden que no quieren hacer la operación. Posteriormente deciden retomar el contacto, pero las condiciones que le trasladan al abogado es que tiene que hacerse en las mismas condiciones que se había pactado la temporada anterior. ¿Por qué? Porque la renovación que Griezmann había tenido con el Atlético de Madrid realmente había subido mucho sus cantidades anuales, ¿no? En torno a los 20 millones netos de impuestos, ¿no? Hay quien habla de 21, de 22, bueno, en torno a los 20 millones netos de impuestos, mientras que las cantidades pactadas con el Barcelona realmente eran algo inferiores. Por lo tanto, lo que el Barcelona le remite es que las condiciones tienen que ser las anteriores a su renovación con el Atlético, con independencia de lo que haya sucedido. Esto se lo transmite el abogado de Griezmann, al propio Griezmann, como ya he dicho, y a sus representantes legales, incluida su hermana, en el mes de marzo, que es cuando está fechado el mail. Por lo tanto, de alguna manera, lo que vendría a aprobar este mail es que se habían efectuado negociaciones dentro del plazo no autorizado por FIFA, que es siempre a partir del mes de enero en el que el jugador finalice contrato con el club en el que tenga contrato de manera vigente.
¿Cómo termina, Orfeo?
Esa es un poco la información que nosotros tenemos, la información que nosotros contrastamos, y la contrastamos no solo con el Atlético de Madrid, sino también incluso con el entorno del propio Fútbol Club Barcelona, que tiene conocimiento de que ese mail existe. A partir de ahí, ¿qué es lo que creemos nosotros que se está haciendo con ese mail? Nosotros creemos que se está aprovechando para negociar.
Pero
eso es una interpretación.
Sí. ¿Cómo ha terminado ese mail en el Atlético de Madrid? ¿Cómo ha llegado esa prueba? Porque habláis de que alguien no habría cobrado lo que entendía que era suyo, ¿no?
El comisionista al que va dirigido, una de las personas a las que va dirigido el mail, es uno de los, el intermediario clave en la operación, y en el que el propio Kerien, el abogado de Griezmann, dice que se le han de pagar unas comisiones por el trabajo realizado. Ese comisionista finalmente queda fuera de la operación. Nosotros entendemos, aunque eso no lo hemos podido contrastar, que por decisión de la familia del jugador o por decisión de las personas que están llevando la operación, probablemente a partir de que el acuerdo estaba realizado deciden que ya no es necesario contar con el intermediario cuyos servicios habían requerido, pero esto es una interpretación. Lo único cierto es que ese comisionista queda fuera de la operación y personas del entorno del Barcelona que tienen conocimiento de que ese mail está en el Atlético de Madrid dicen que lo que habría hecho el comisionista es, en venganza por haber quedado fuera de la operación, haber puesto ese mail en circulación, incluso haberlo vendido.
Orfeo, ¿tú has visto el correo o lo habéis visto?
Yo el correo físicamente no lo he visto en su totalidad.
En su totalidad, vale.
En su totalidad. Tengo conocimiento de los términos que refleja. Hemos contrastado el contenido por fuentes distintas a partir de que sabemos de que ese mail existe y todo lo que podemos explicar es lo que está en la información. Si hubiéramos tenido, digamos, más textualidades que hubiéramos podido publicar, las habríamos publicado.
En la noticia, Orfeo, para mí hay otra noticia en la noticia que es que yo no lo sabía, por lo menos. Habláis de que el Barça barajó varias opciones, entre ellas Salah, pero tiene un acuerdo con el Liverpool desde Coutinho que el año siguiente no tocarían a ningún jugador del Liverpool.
Eso es lo que nos trasladan personas del entorno del Barcelona y que cuando hablamos un poco en general con ellos de los plazos de la operación Griezmann y de por qué este mail ahora puede generar, digamos, esta situación embarazosa para el propio Barcelona, ¿no? Y digamos que la secuencia de los hechos, a partir de lo que nos relatan estas personas próximas al entorno del Barça, sería que inicialmente el Barça había descartado la operación Griezmann y que incluso la primera vez que personas del entorno del jugador le hablan de volver a retomar la operación, el Barcelona, la primera respuesta es negativa, y estaba intentando realizar alguna gran operación en el mercado, y una de las operaciones que se plantea es el fichaje de Salah. Nosotros no solo tenemos conocimiento de eso, ya hace tiempo tuvimos conocimiento de que había varios clubes que cuando todavía no era público, publicado, que la cláusula de Griezmann bajaba a 120 millones a partir del 1 de julio, sí se sabía en el entorno de representantes, intermediarios y de gente que estaba haciendo operaciones, y sí había clubs que lo sabían. Y uno de esos intermediarios también contacta con Griezmann y con el entorno del jugador y le habla de que si el jugador estuviera dispuesto, pues podrían hablar con el Real Madrid para ver si el Real Madrid parecía que podía estar interesado en un jugador de ese nivel a ese precio, porque la cuestión que se plantea cuando se empieza a saber que Griezmann va a valer 120 millones a partir del 1 de julio es que es un jugador que por su cotización acaba de ser campeón del mundo y por su rendimiento y por cómo está ahora el mercado, pues es un jugador que empieza a ser apetecible para más clubes, ¿no? Y entonces al jugador le empiezan a llegar intereses de otros clubes. Y de alguna manera yo creo que él no llega a valorar nunca seriamente la opción del Madrid, pero tiene vías de escape por si la operación del Barça no saliera. Nosotros hemos estado persiguiendo mucho tiempo el famoso precontrato que se decía que existía del Barcelona con Griezmann. Y realmente, por todas las vías que hemos contactado y por algunas fuentes realmente muy buenas, todo el mundo nos ha dicho que ese precontrato no existe. Digo, es lo que nos han dicho. Y a todo lo más que hemos podido llegar es al mail. Pero sí que nos ha parecido siempre que era una jugada de mucho riesgo para Griezmann, y alguien que hace una jugada así es porque sabe que por ese precio va a estar en alguno de esos grandes equipos, sí. ¿No?
Estoy de acuerdo. Orfeo Suárez, que firma la información con Esteban Urestieta en el diario El Mundo, un email que tiene el Atlético de Madrid, que tendría el Atlético de Madrid, que demostraría...
Bueno, en concreto lo tiene su consejero delegado.
Miguel Ángel Gilmarín.
Y eso está presentado.
Sí, bueno, cuando dijo las bien el otro día, tengo la prueba, pues entendemos que puede ser esta una de las pruebas. Orfeo.
Sí, todo el mundo hablábamos de que podía ser un precontrato, ¿no? Y eso es lo que buscábamos. Nosotros lo que hemos encontrado es esto. Si además existe un precontrato, nosotros no lo sabemos.
Orfeo Suárez, gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, Bernabéu, Gato, ¿os cambia esto algo la visión que teníais de hace tiempo o lo teníais clarísimo?
A mí no me cambia nada. Bueno, primero, antes de entrar yo personalmente en materia, dos apuntes. Primero, esta autopista hacia el cielo la inicia el Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid renueva a Griezmann sabiendo que al cabo de un año se va a ir. Eso está clarísimo. O sea, tú en cuanto renuevas a bombo y platillo a un futbolista y le pones una cláusula sabiendo que se trata de Griezmann de 120 millones al cabo de un año, es que sabes perfectamente que hay muchas posibilidades que se vaya. Eso para empezar. Luego, a ver, estamos hablando de un mail de negociación. No estamos hablando de un acuerdo firmado.
Que yo hubiera entendido que ¿tenías alguna duda, David, de que el Barça lo había hecho
yo no,
antes?
Yo cuando Bartomeu, o sea, yo cuando Ángel Gilmarín, sí. Mi Ángel Gilmarín dijo textualmente que sabía que desde marzo había habido contactos, yo me creía a Miguel Ángel Gilmarín, de la misma forma que el día de la presentación de De Jong, cuando el presidente Bartomeu dice que solo hablaron con el jugador después que el jugador anunciara en ese famoso vídeo que se iba del Atlético de Madrid, yo tampoco me lo creí, pero tendríamos que...
Estos códigos los entendemos todos, porque pasan
claro,
en el
fútbol... Quiero decir, Corro, tendremos que empezar a buscar el mail que envió el Atlético de Madrid al Benfica o a Joao
bueno,
Félix,
es que
porque claro, cuando habló con Joao Félix
al
Atlético de Madrid...
Aquí hay dos cosas. Una, que es evidente que no se puede negociar con un futbolista que tiene contrato
en
vigor.
No.
Esa
eso,
es una.
Eso es otro punto.
Pero la gente lo hace...
Corro. Sí. No, eso no es verdad. O sea, yo comparto la tesis de Toni Freixa. Toni Freixa en el partidazo hace muy poco lo explicó perfectamente. Creo que estaba ese día Josep Larrañaga y Toni Freixa dijo que esa es una norma internacional que ha puesto la FIFA y la UEFA para, en los países donde no hay cláusulas, proteger a los clubs para que no les aborden futbolistas a menos de 6 meses de la finalización del contrato.
Vale,
estamos hablando de un país en el que hay cláusulas.
Bueno, te entiendo.
Desde
vale.
El mismo...
Que tú dices
que es
que la cláusula te libera. La cláusula te libera.
Hombre, vamos a ver, es que cuando hay cláusula en un contrato, cualquier futbolista lo puede romper. Es decir, Griezmann o cualquier otro puede romper su contrato al minuto uno de haberlo firmado. Eso está clarísimo. Y lo que no va a hacer el Barcelona después de hace un año lo que le pasó es jugársela a volver a hacer el ridículo porque el jugador le diga que no viene. Entonces, habrá que hablar con el futbolista porque te digo una cosa, y termino, te digo otra cosa. Es decir, cuando se produce el vídeo del jugador anunciando que se va del Atlético de Madrid, estamos en una ventana donde, teóricamente, según estos datos, tampoco se puede negociar.
Lo que pasa es que ahí tendría el permiso del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid le dijo a Griezmann, oye, Griezmann, si te vas a ir, dilo tú.
Sí, pero el Atlético de Madrid, en este sainete en el que está montado, que para mí tiene todo el derecho del mundo a defender sus intereses.
Bueno,
pero
porque como ha dicho Orfeo, algo quiere sacar. No le va a meter en un lío al Barcelona de pagarle 80 millones de euros. Pero algo quiere sacar, porque sirve para negociar. Gato, no te estoy escuchando. ¿Quieres decir alguna cosa?
No, estoy escuchando yo también, tranquilamente. Ahora.
Pues venga, dale.
Vamos a ver. Hoy, hace justo un mes, yo solté en Twitter, porque a mí me lo contó una persona que habitualmente negocia con el Atlético de Madrid. Yo le pregunté por el asunto de Griezmann, me dice, yo conozco mucho a Miguel Ángel y sé que tiene algo, no sé exactamente el qué, pero no vais de farol.
Si no, se la come.
Exactamente. Vamos, en este órdago de Miguel Ángel, que es inusual que se prodigue de esta manera...
Perdona un momento, Gato, que está Elena ahí a las puertas del hotel y quiere contarnos cómo llega el Barça, a ver cómo se pone la gente. Dale, Elena.
Bueno, pues está entrando el autobús del Barça aquí en este parking, en este garaje del hotel East Miami de Brickell. Veo muchas cámaras, evidentemente estamos aquí, un gran despliegue de medios de comunicación aguardando la llegada de este autobús que acaba de aparcar, miembros de seguridad del propio hotel, también policía de Miami, los responsables también de seguridad del Barça, esperando la bajada de los futbolistas, de Ernesto Valverde. En este autobús vemos las imágenes de Messi, de Sergi Roberto, de Piqué, de Busquets, de los cuatro capitanes. Ahora mismo vemos a los responsables de comunicación del Barça. Iba
sentado en primera fila, todavía no aparece por aquí el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Y aquí seguimos, esperando a ver si les vemos las caritas. No está Leo Messi, es la gran ausencia, la única, de hecho, de la expedición por esa lesión en el sóleo de la pierna derecha. Ahí veo a Ernesto Valverde con una sudadera, con los AirPods, escuchando música, arrastrando una maleta. Ahora nos ve, mira un papel que lleva en la mano izquierda, el entrenador del Barça, bastante serio, debe estar cansado del viaje. Y siguen montados en el autobús los futbolistas del Barça. De momento, ahora veo pasar a Clement Lenglet, también con unos AirPods en la mano, no escucha música. El central del Barça, ahí está De Jong, Ter Stegen, todos vestidos con la equipación oficial del Barça, con pantalón corto, con una camiseta gris. Ahora pasa por aquí arrastrando maletas también el staff de Ernesto Valverde, coge la suya el portero Ter Stegen, que es el primer futbolista que nos saluda, tiene el gesto de decirnos hola a la prensa.
Bien, sentados en sus asientos a otros futbolistas como Suárez, como Griezmann, como Arturo Vidal, como Coutinho. Estos últimos, los sudamericanos, son los que se han incorporado esta semana por haber disputado la Copa América. Ahí pasan los chavales del filial, Iñaki Peña, le sigue Artur Melo, también Antoine Griezmann con su mate. El futbolista francés del Barça con una mochila, con chanclas. Ha salido de los primeros y va sentado detrás del autobús, pero ya está subiendo las escaleras para ir hacia el hall del hotel. De momento no salen más jugadores. Ahora veo también el preparador físico, uno de ellos, porque el otro, bueno, se ha quedado en Barcelona ayudando a Leo Messi en su recuperación. Pasan Busquets y Sergi Roberto,
yo creo, Elena,
dialogando.
Que,
los dos capitanos
que está
del
bien,
Barça,
que ya hemos contado, y además hemos hecho un servicio a el barcelonismo, porque ya no tendrán que llamar a casa para contar que han llegado como hacemos los mortales, ¿eh? Cuando llegamos y decimos que estamos bien, mamá, que hemos llegado, pues estos están aquí. Bueno, estaba ya a la puerta del hotel y quería contar cómo llegaba el Barça a las 12 para esta gira estadounidense. Estabas hablando, Gato.
Bueno, no, te decía que en este órdago que inusual de Miguel Ángel, y además de hacerlo tan público, ¿no?, en los medios, con aquel brindis al sol en la tarde de toros en la venta, diciendo que tiene constancia de que en marzo Griezmann ha negociado con el Barcelona o lo que sea, bueno, no ha negociado o que haya pactado una serie de cantidades, no sé exactamente. Después de eso, me parece que creo que, según lo he entendido Alberto Palomar y por lo que yo tengo entendido, hay dos expedientes abiertos, uno por la Liga y otro por la Federación.
Eso es.
Yo también le leía a Alberto Palomar en el portal U-Sport, que es un portal a nivel jurídico deportivo, que él decía que si el club, el Atlético de Madrid, prueba, dice, por cualquier medio, que el jugador tendría que abonar al club madrileño la diferencia de 80 millones y subsidiariamente al Barcelona. Ha explicado aquí lo del tema de la bilateralidad, es decir, cómo se prueba en esa prueba o en ese indicio o ese
email. Sí, que no es solo uno el que manda el email.
Vale. Yo creo que Miguel, el Atlético de Madrid lo está haciendo bien. Está defendiendo sus intereses, y acuérdate de esos dos comunicados que hizo el Atlético de Madrid acusando a Barcelona de mala fe por haber inducido al jugador a negociar con contrato de vigor, haberlo hecho en una fecha muy muy clave para los intereses del Atlético de Madrid, con la Champions en juego, etcétera. Y eso, yo no he visto en otro caso, pero eso al Atlético de Madrid, y lo manifestó Miguel Ángel Gil, cuál fue la reacción en el club, en la afición, de que estaban muy enfadados y muy decepcionados con la actitud del Barcelona y del futbolista. Entonces, él tiene en su poder este mail y lo está intentando llevar todo a su terreno. Es decir, yo hasta donde sé que el Barcelona, para evitar que esos 80 millones de, que digamos que es lo que se está valorando y se está lo que está ahí en negociación o no negociación, pero es lo que se está cuestionando, Ahí me han contado que el Barcelona se ha puesto en contacto con el Atlético de Madrid para intentar zanjarlo de alguna manera, negociándolo. Claro, el Atlético de Madrid tiene sus cartas. No sé si será un órdago a chica o a grande, pero tiene sus cartas y las va a jugar.
Yo creo que está esperando una negociación. Remata, Bernabéu, que tengo que ir a visitar a
mi amigo. Déjame una cosita decirte nada más. Mira, hay un caso de 2013 en el que el Valladolid denuncia al Atlético de Madrid por una, no sé si os acordáis, una reunión entre Caminero, que era director deportivo, con Patrick Ebe, jugador de Valladolid. El Valladolid lo denuncia ante la Federación, al Comité de Competición. Al final decide archivarlo, competición, apelación, y el Comité Español de Disciplina Deportiva, a falta de prueba. Es decir, si tú tienes esa prueba, a lo mejor quizá eso sí que te sirva para llegar hasta el final. Ahí lo único que le dicen es que, dice, no sé, se archiva el asunto en base a que falta una mínima prueba del objeto de la reunión y de su contenido. A todas luces, aquella reunión fue para incorporar al futbolista. Pues en esto estamos igual. Es decir, es verdad que ha dicho el jurista que tiene que haber bilateralidad, una serie de disquisiciones ahí, jurídicas, que ahí yo no llego. Pero que el Atlético de Madrid va a jugar sus bazas hasta el final, seguro.
Remata, Bernabéu.
Sí, dos cosas muy rápidas. Primero, a mí me ha parecido mal que el Atlético de Madrid haga demagogia con el tema de Griezmann, lanzando...
Por cierto, lo de Joao Félix, el Atlético de Madrid comunica al Benfica que va a negociar con el jugador, se lo avisa previamente.
Sí, claro, y antes no ha hablado con el jugador, por si el jugador quiere venir.
Sí, bueno, eso ya sabemos
que nos afeitamos desde hace años.
Avancemos.
Primero, me parece mal que haga demagogia en el asunto Griezmann, lanzándole un mensaje a la gente de que, claro, como negociaron poco antes... Yo creo que el jugador estaba concentrado en el hotel y luego el partido fue como fue. El Atlético de Madrid perdió, o ese día Griezmann jugó mal, porque claro, estaba pensando ya más en el Barcelona que en lo que es el Atlético de Madrid. Para mí, demagogia absoluta. Y luego, vamos a ver.
Bueno, ya pregunta, el vídeo de Diego Costa diciendo las cositas.
Sí, bueno, claro, jugó solo mal Griezmann esa. Sí, ese sí, día. Sí, sí. Claro. Y luego, mi pregunta. ¿Qué quiere el Atlético de Madrid? O sea, al final, ¿a dónde quiere ir el Atlético de Madrid? Porque si es a que le paguen los 80 millones que faltan de la cláusula, bueno, yo creo que ha quedado muy claro, primero, que en el caso incluso de que hubiera un contrato privado entre las dos partes, entre el Barça y el Griezmann, fuera de la ventana de negociación, como decís, es una falta leve, considerada leve, y que ya habría prescrito. Entonces, yo creo que ha quedado claro, y a mí me parece que muchos expertos lo han dicho, que la cláusula es efectiva el día que la pagas. Sí, sí, he puesto el ejemplo muchas veces, como si vas a comprar un producto de rebajas y el dependiente te intenta meter el precio de hace dos semanas, ¿no? Oiga, que he venido a comprarlo hoy, ¿qué vale esto?
Pues es un tema casi, lo mismo. Explicados las dos posturas, es un tema casi para los abogados de Suits, de la serie Suits, así que sí, otro día la resolvemos. Oye, Bernabéu, Gato, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Bueno, ha sido un placer.
Hasta luego. El email que cuenta El Mundo tiene Gil Marín, que demostraría que estarían llegando a un acuerdo con Griezmann cuando costaba 200 millones de euros. Lo siguiente es un mensaje de Iberdrola que les cuenta Álvaro Madrid.
Sí, Corro, porque ya sabes que Iberdrola lleva años apoyando el deporte femenino y además ha ampliado su compromiso con el fútbol femenino de cara al futuro. A partir de ahora, la Liga Iberdrola pasará a llamarse Primera Iberdrola durante las próximas 6 temporadas. Iberdrola, apoyando la igualdad a través del deporte. Hoy, mañana y siempre.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.